Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 25 de septiembre. Hemos llegado al primer viernes con tiempo otoñal por ese descenso acusado que se va a producir en las temperaturas. Es ahora cuando más se necesita de ustedes prudencia ante el aumento de casos positivos que se dan sobre todo los fines de semana. Está comprobado. La mayoría de los contagios y brotes registrados en Elche hasta el momento tienen su origen en las relaciones sociales, aunque ayer mismo la consellera de Sanidad confirmaba otro nuevo brote en Elche con 3 casos, pero en el ámbito educativo. La consellera anunció la compra en breve de los llamados test rápidos de antígenos para tratar de detectar si un alumno con síntomas está contagiado en cuestión de minutos. Esta prueba, que es igual de fiable, dicen que los PCRs, en tan solo 15 minutos puede dar ese resultado. Además, la consellera advirtió que las restricciones que se adoptaron en agosto, el pasado 17, en toda la Comunidad Valenciana se van a prorrogar otros 21 días más. Esta prórroga se iniciará el lunes y afectará principalmente a diferentes ámbitos sociales como el ocio nocturno, la hostelería, la celebración de eventos o el consumo de tabaco en la calle. También ha señalado que se va a reforzar esa labor de control y rastreo de los casos con la contratación de más profesionales. Pero, atención, llega el tiempo para el ocio y apelamos a la cautela de ustedes en las celebraciones familiares y en los encuentros con los amigos. No queremos volver a la casilla de salida. Por favor, lleven cuidado. Utilizar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia y mantener las distancias son las pautas que debemos seguir para evitar los contagios. Hoy, en nuestro programa La Glorieta, hablaremos de las reivindicaciones de la plataforma de afectados por las hipotecas, preguntaremos por los desahucios y ocupaciones ilegales, también tendremos un lugar para la cultura con el director de la Orquesta Sinfónica de Elche, que va a ofrecer el próximo 17 de octubre un concierto en el Gran Teatro en memoria de las víctimas por coronavirus. Sobre las 10 de la mañana tendremos la oportunidad de entrevistar a la periodista que ha publicado la historia de la joven ilicitana Patricia Aguilar, quien fue rescatada, ya saben, con su bebé del cautiverio sufrido a manos de una secta peruana liderada por Esteban Manrique, quien se encuentra ahora en prisión. Y terminaremos hablando con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de las numerosas quejas de los usuarios de los centros de salud de ambos departamentos, que están sufriendo demoras, dicen, en las citas médicas y una merma en la calidad asistencial, por lo que consideran un abuso de las consultas telefónicas. No olvidaremos nuestra ronda de noticias con la previsión del tiempo, la situación burocrática del nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol o en la página de sucesos les vamos a contar la operación policial que ha permitido detener a 4 ladrones, todos ellos de nacionalidad rumana, que de madrugada intentaron robar realizando un butrón en el techo de un conocido establecimiento comercial dedicado a la venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos aquí en Elche. Esta y otras noticias se las vamos a contar en esa ronda de noticias sobre las 10:15 de la mañana. Ahora comenzamos recordando a la cantante Juliette Gréco, la musa existencialista, última diva de la canción francesa o diosa de la cultura francesa. Ya lo dijimos ayer, se apagó esta misma semana a los 93 años de edad, dejando un legado repleto de éxitos como este. Éxitos para el recuerdo.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps de nos chansons. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps de nos chansons. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps de nos chansons.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y después de escuchar a la musa Juliette Greco, vamos con otro maestro y con una de las voces más destacadas del jazz, Only You, solo él, Louis Armstrong.
Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. And when you hold my hand, I understand the magic that you do. You, my dream come true, my one and only you. True, you are
my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Baby, you my dream come true, and one and only you.
Y continuamos con más música cuando pasan 11 minutos de las 9 de la mañana antes de la primera entrevista. Vamos a escuchar ahora al grupo Amaral con su canción Mares igual que tú.
Hay mares que abruman y mares que luchan. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que tú, mares igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad. Desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada. Mares en calma,
mares en calma.
Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Y las olas van comiéndose la arena. Que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Tus manos delfines saltando en mi espalda. Que dejó mi barca en islas desiertas, perdidas en los mapas. Misterios de mares y océanos tú guardas. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Igual que un río igual que tú. Mares igual que tú.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 9 y cuarto en punto de la mañana. Tenemos casi 22 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas hablando de la plataforma de afectados por las hipotecas, porque también ha aprovechado el inicio del curso escolar y político para retomar sus protestas con el fin de reclamar una moratoria a todo tipo de desahucios en tiempos de pandemia. Para esta plataforma no es suficiente ese decreto que aprobó el Gobierno estatal aplicando esa moratoria solo para el impago de los alquileres con motivo de la crisis del coronavirus. Pues bien, para hablar de las reivindicaciones de la PA de Elche Crevillén, tenemos con nosotros a uno de sus miembros. Ella es Gloria Marín. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días.
Decidieron ustedes salir a la calle a pesar de estar en esta segunda oleada del coronavirus. ¿Por qué?
Bueno, salimos con todas las precauciones, desde luego, con toda la medida de seguridad. Salimos porque hay una situación que lo requiere, consideramos. Forma parte de una medida de la de una acción con otras PAS del Estado para pedir la moratoria de todos los desahucios, como muy bien decía. Se van a renovar las medidas sociales se van a renovar ahora dentro de poco, algunas parece que se van a prorrogar como los ERTE. Lo que queremos es que se prorroguen las que hay para los desahucios, pero sobre todo que se amplíe la suspensión de los desahucios. Porque ahora están las que se puede demostrar que el impago, que la pérdida de ingresos ha sido por la COVID, pero en el resto de desahucios, que por ejemplo puede ser gente que no encuentra trabajo simplemente o que ya venía mal, no están suspendidos. Entonces pensamos que en esta situación social y económica es necesario una moratoria de desahucios.
Pero no solamente pedís eso, también reclamáis políticas más las más cercanas, las del ayuntamiento, más cercanas a vosotros, a vuestras necesidades, porque reclamáis un parque de vivienda social, alquileres sociales. ¿Qué es lo que reclamáis al ayuntamiento? Además de evidentemente es competencia del Estado, pero exacto. Del ayuntamiento también, ¿qué reclamabais?
Vamos a ver, esta era desde luego del Estado, ¿eh? Porque es un real decreto para parar los desahucios, que eso solo lo puede hacer el Gobierno. El Ayuntamiento reclamamos mucho, ahora mismo la verdad es que no lo tenía preparado, pero lo puedo. Pero la cuestión ahora que quiero destacar en relación a lo que hicimos el lunes es la siguiente: el Ayuntamiento tiene una capacidad de intervención muy limitada. Otra cosa diferente es si la está haciendo bien, que también lo podemos hablar. Pero lo que quería destacar ahora es que la tiene muy limitada. El ayuntamiento lo que tiene básicamente es un dinero. Tiene un dinero que ha puesto el ayuntamiento y hay 315.000 euros que son del plan de vivienda, que es estatal, y que ha llegado a través de la consellería, y el ayuntamiento este ha recibido, se ha apuntado a recibirlo y ha recibido 315.000 euros o los estará a punto de recibir. ¿Qué son? Con el fin de evitar desahucios, por ejemplo. Son para situaciones de vulnerabilidad. Eso salió ya en marzo, ese dinero, para vulnerabilidad. El ayuntamiento lo que tiene básicamente es eso, pero el ayuntamiento no tiene vivienda y tampoco puede conseguir que aparezca esa vivienda. Una cosa que desde luego debe hacer, nos reunimos con el alcalde hace pocos meses, casi diría semanas, en verano nos reunimos con el alcalde, se le planteó, por ejemplo, que adquieran viviendas mediante el decreto de tanteo y retracto que se aprobó, porque antes los ayuntamientos no lo podían ejercer, la consellería sí. Bien, tiene que tener más viviendas. Pedimos que hagan mejor su función de intervenir para que se consigan alquileres, que están interviniendo en algunos, pero la situación esta es que incluso, es que si el desahucio, lo que estamos viendo es que el ayuntamiento no es capaz, aparte de que tenga defecto y haga cosas que sean mejorables, no es capaz de encontrar soluciones. Ahora mismo tenemos tres hogares en Elche. Voy a poner un ejemplo, que es el más favorable. Una mujer de 59 años, de Elche toda la vida, estuvo trabajando en el calzado, etcétera, con una hija universitaria, ¿vale? Una familia, digamos, que encontraría más pensionista ella. Más fácilmente alquiler, porque no puede decir los niños me van a destrozar, etcétera, etcétera. Llevamos meses y no encuentra piso. El ayuntamiento está interviniendo. Los pisos son de 450 o 70 para arriba. Es verdad que necesita un piso que no sea muy alto, porque la mujer ya no puede subir mucho. Bien, y con intervención ni siquiera del ayuntamiento hemos conseguido, porque los pisos que hay son los que hay. Muchas cosas de estas vienen de antes de la COVID. El libro blanco de la vivienda, que sacó consellería, ya decía, por ejemplo, que los alquileres habían bajado, hicieron un estudio y los alquileres bajaron. La oferta, el número de pisos en alquiler no solo en Elche, en todo el País Valenciano, bajó enormemente. Pero sobre todo bajó el alquiler menos caro. Bien, pues en Elche ha pasado totalmente. No hay. ¿Por qué no hay? Porque los pisos están, yo vivo en Carrús, estoy aquí viendo en mi barrio mientras hablo, están llenos las calles de edificios, ¿verdad? Antiguos, ¿verdad? Pero de pisos que se quedaron los bancos por los desahucios, porque en la burbuja mucha gente compró, eran pisos que se habían disparado, no se han podido pagar, de pisos que están vacíos, deteriorándose, y esos pisos no los sacan al alquiler, los fondos no los sacan al alquiler. Entonces, en Elche hay una escasez, pero en los demás sitios lo mismo, de piso enorme. Y ahí solamente se puede resolver, el ayuntamiento tiene que echar una mano en cada caso concreto porque no los puede dejar tirados, y para eso tiene el dinero, desde luego, para no dejarlos tirados. Pero a la larga, o más de verdad resolverlo, solo puede ser con medidas como la ley de vivienda que pedimos la PAC. No, o sea, medidas más amplias, que van más allá.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué pasa en Elche. ¿Tienen datos? Usted ha citado tres casos, tres familias que necesitan en estos momentos una vivienda y no la encuentran porque no hay alquileres bajos.
Sí.
¿Pero cuántos desahucios son los que se han producido en 2020?
En 2020, hasta el primer trimestre, primero, la PA no hemos tenido ningún desahucio que nos hayan llegado a desahuciar en 2020. La PA, siempre digo que recibimos solamente una pequeña parte de los desahucios que hay o de la problemática de vivienda que hay, no toda la gente acude. Sí que quiero destacar que ahora, a pesar de que no tenemos asamblea y en el confinamiento, recibimos muchísimas consultas y las estamos atendiendo. Pero que se haya llegado a una situación que el juzgado ya avanzó bastante y que están para desahuciar, los que tenemos son estos tres, ¿vale? También teníamos otro desahucio de hipoteca que iba a venir, pero ese por fin sí que se le ha encontrado una solución. Entonces, ¿cuántos hay desahucios? Venían a ver unos dos desahucios por día laborable de media en Elche. Eso es lo que venía a ver, y ahora habrá menos porque no se ha retomado totalmente la actividad, pero estará bien.
Parece que se nos ha cortado la conexión telefónica. Vamos a intentar recuperarla en cuestión de segundos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Pues hemos recuperado esa conexión con Gloria Marín, miembro de la plataforma de afectados por las hipotecas, que estaba contestando a la pregunta de cuántos desahucios son los que se han producido en 2020 y cuántos están en estos momentos en proceso de ejecución.
Sí, como decía, el número es muy difícil y ni siquiera el ayuntamiento nunca nos, o por lo menos no ha informado públicamente, si ha logrado saber cuántos desahucios se hacen en Elche. Porque lo que hacemos nosotros es deducirlo, o sea, hacer un cálculo a partir de los datos que sí que hay, que son los provinciales. Entonces, viene a haber unos dos desahucios. Ahora habrá diarios de días laborales, ahora habrá algo menos. El enorme problema es que quien es desahuciado, aunque sea un goteo, no encuentra vivienda. Una de las salidas de los desahucios es el sinhogarismo, o sea, pasar a ser sin techo. En La Paz no hemos encontrado, quizá también porque las personas sin techo no es a La Paz donde vienen. Y eso es más raro, y sobre todo cuando hay niños, nunca se plantea como una opción. Pero lo que sí pasa, y lo que La Paz vemos todos los días, es infravivienda. La otra alternativa al desahucio es la infravivienda. Entonces, infravivienda hemos visto por dos vías. Pues la gente que se mete en un sitio sin ni siquiera agua, porque le dejan, mira, aquí es donde te puedes meter, eso no son condiciones habitables, y no quiero decir en una pandemia donde hay, o sea, la vivienda en esta pandemia, en esta situación sanitaria es especialmente importante, porque es la condición para poderse aislar y porque las condiciones de vida influyen muchísimo en los resultados sanitarios, como vemos, por ejemplo, en Madrid, donde no lo hay. Bueno, pues ahora en Elche la principal vía de infravivienda es que están comprándose viviendas de estas, de Carrús mismo, viviendas que valen a lo mejor 30.000 o 40.000 euros, como mucho o menos, se arriban un poquito y se dividen por habitaciones. Y se está la gente que es desahuciada y no tiene 500 euros para vivienda mínimo, o sea, no gana 1.000 euros mínimo, o simplemente no le alquilan. Lo que estamos viendo en La Paz es que la única opción que le queda es el hacinamiento. Es meterse todo el hogar, toda la familia, en una habitación. Y en otra familia, en otra habitación, otra familia. Eso siempre es malo, porque eso no son condiciones de vida. Son casas que tienen un solo baño, o como... Sí, sí, son casas de un baño. O aunque fueran dos para varias familias. Es que en esta pandemia, menos aún. Entonces, es muy importante evitar los desahucios, porque la situación en Elche es, como decía, que no hay alternativa. En otras edades será por otra cosa, pero aquí eso lleva al hacinamiento. Y como decía, es porque hay una escasez de vivienda artificial, porque hay muchas viviendas vacías cerradas, muchas viejas y también nuevas, pero sobre todo en Elche muchas viejas. Prácticamente un barrio casi entero, que es Carrujo en el Toscar, con un nivel de abandono de vivienda enorme.
¿Y por qué hay personas que no tienen vivienda y intentan ocupar chalets, residencias en urbanizaciones? Porque se ha dado el caso en varias urbanizaciones de Elche y además en estos meses.
Puede ser que se haya producido ese. En Elche la verdad es que veíamos un fenómeno que no se daba en otro sitio, y es que casi toda la gente, por lo menos la que ha venido a La Paz, está ocupando algo que es casi inhabitable, porque generalmente la gente además debe hacer foto antes para ver que luego no estropea el piso y todo eso. Verdaderamente, generalmente lo que estaban es malísimamente antes de entrar. Quizá porque la gente, cuando la habían desahuciado, pues se había llevado todo. El caso es que no tenían ni condiciones. Eso es lo que hemos visto masivamente. Que algunas personas durante el confinamiento, no tengo ni idea si es porque no encontraban otra alternativa, por lo que sea, lo de por qué se han ocupado chalé, algo que no puedo opinar porque no tengo ninguna constancia. Pero lo que sí que quiero destacar es que, siendo eso que puede ser, evidentemente, el fenómeno fundamental que se está dando es que, supongo que eran en urbanizaciones, pero que son viviendas que no se habían vendido y que todavía estaban sin usar, porque no se habían... El desastre de la burbuja, o sea, el desastre de la burbuja ha sido generalizado y es el que ha llevado a tanta vivienda abandonada ahora mismo. Esto no es porque los pisos quieran estar cerrados, la gente las quiera tener, es porque son pisos que son de fondos todavía o que no se han vendido, que están ahí esperando que suba el precio para venderlo y por eso están abandonados. Lo que quiero decir es que masivamente la gente está ocupando lo peor que hay, ¿eh? Pero el problema que hay detrás es que si no tienes 1.000 y pico euros por lo menos, o sea, el triple de lo que vale un alquiler, que ahora mismo son pues, de 1.200 para arriba, para que te alquilen, hay cola. Para cada piso que sale en alquiler hay cola, ¿eh? De personas, de montones de personas, nos dicen las... El resto no le queda más remedio que ocupar. ¿Cómo se ocupa? O buscándote la vida o buscando a alguien que te abre la puerta, que es lo que se llama mafia, pero quizá mafia yo le llamaría más a esos que desocupan ahora, que se han puesto también en ese actuar, ¿no? Que desocupan por la fuerza y por la fuerza bruta sin intervención policial. Pues eso, no sé si no le ha quedado más remedio o por cualquier otro motivo. La verdad es que de lo de los chalets no puedo opinar.
De las ocupaciones, ¿ustedes tienen alguna situación? Porque está usted diciendo que están ocupando viviendas vacías y que están prácticamente en unas condiciones pésimas, que eso es un problema. Y que por eso ahora supongo que buscarán pisos mejores.
No, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El fenómeno de las urbanizaciones tiene que ser algo nuevo que nosotros todavía no hemos visto porque nadie ha venido a La Paz. No es que la gente que estaba en esas casas viejas ahora se vaya a otro. No, esa gente está acostumbrada a vivir en casas malas y además es que casas poco mejores que esas están saliendo al alquiler, ¿eh? Ahora mismo se están ofertando en alquiler pisos que no tienen ni una lámpara puesta ni dónde poner, o sea, que son los pisos que están por 400 euros. Si quieres que tenga ya donde poner la lámpara, vale 500, o donde es el fregadero. No, ese no es el motivo. Que ya digo, de lo de las urbanizaciones no sé, porque eso siempre ha sido por aquí. El problema es que hace falta que esas viviendas, que las viviendas que tienen los bancos, salgan a ser alquiler social. Eso es lo que hace falta, que haya alquiler de verdad. Si los alquileres los basamos solamente en los propietarios particulares, que es lo que siempre ha habido, cuando tenemos un 20% más o un 15% más de hogares en alquiler, lo que significa miles de hogares más en Elche que necesitan alquilar porque no tienen vivienda, porque la han perdido con la hipoteca o lo que sea, Si lo afrontamos con esa escasez, faltando varios miles de vivienda en Elche, pues lo que hay es como el extraperlo, ¿no? Como la especulación. Cuando algo falta y es de un bien de primera necesidad, se produce una especulación. Y quien no, pues va y lo coge como pueda. Ese es el verdadero problema, que no hay alternativas.
Por eso es tan importante las negociaciones con el ayuntamiento y fomentar, evidentemente, esa bolsa de vivienda social que se ha quedado... dicen ustedes, en un cajón.
Es que, claro, no hay bolsa de vivienda social. El ayuntamiento cogió, les dio un banco, me parece que 6 viviendas, muy poquitas, no hay más, no ha comprado, no tiene el ayuntamiento. Hace años, esto viene de hace años, se deshizo el patronato, se ha hecho una política de vivienda social para venderla. Todo lo que ha construido Pymesa ha sido para vender. Entonces, sí, a alguna gente le ha venido bien que han comprado sus casas un poquito más baratas o más baratas que el mercado, porque el suelo era público y eran viviendas sociales que se sorteaba, tal. Pero toda la vivienda social que se ha hecho en este municipio prácticamente durante décadas, está, excepto lo de los palmerales, las viviendas que de alquiler, que eso es otro tema, ha sido para comprar. Entonces, no hay ningún parque de alquiler. Incluso el que sí que se hizo en los palmerales, que era del ayuntamiento, también lo cedió la Generalitat. Ha sido una vivienda que ha beneficiado a algunas personas, pero no tiene un parque de alquiler porque no lo tenía. Ahora hay que hacerlo, porque estamos en una situación en que eso es imprescindible. Pero en el parque que haga el ayuntamiento será una importante medida, perdón, por lo menos para la emergencia, pero además hace falta que las viviendas que están vacías salgan, porque no pueden estar así. Esas comunidades de mi barrio están súper deterioradas. Que si el interfono no va, porque los bancos no pagan, o no pagan toda la comunidad, o no pagan para arreglar.
Cuando ustedes, por lo que está usted comentando, cuando salen a la calle, se movilizan y piden una moratoria para los desahucios, ¿también piden una moratoria para los desahucios de aquellas familias de los ocupas?
Sí, exacto. Sí, pedimos una de la ocupa. Y hay una cosa que quería aclarar, aunque supongo que a esta altura espero que todo el mundo lo tenga claro, que es la diferencia entre ocupación y allanamiento. Porque muchas veces he visto, en la tele he visto este verano, a veces la confusión entre las dos cosas. A ver, cuando alguien se mete en un domicilio, sea primera residencia o sea segunda residencia, por ejemplo las de la playa o tal, o del campo, se mete en un campo de alguien, pero que ese alguien lo habita, eso es un allanamiento. Eso es de un domicilio y eso se desahucia en 24, o sea, no se hace un desahucio siquiera, va la policía y en 24 horas se devuelven las llaves. Yo he visto un caso que en realidad estaba la casa abandonada porque la casa ya era del banco, pero no se la habían quitado todavía al propietario y dijo, es que vivo allí. No, tenía cuatro... En fin, se nota si una casa está habitada o son que te has dejado la basura. Pero bueno, inmediatamente le devolvieron la llave, los que se habían metido, evidentemente, la policía se lo dijo y se la devolvieron. Eso es un allanamiento, meterse en un domicilio. La ocupación, sí, la ocupación son casas vacías que llevan años y años vacías, que tienen que estar haciendo una función social, porque en España, y según la Constitución, la propiedad privada tiene muchos derechos, muchos, pero también tiene una función social, y en concreto en la vivienda. Son viviendas que se están utilizando para la especulación, que los bancos se las quedaron porque se hizo un enorme engaño a la gente, que la gente se endeudó por el triple de lo que valían esas viviendas, y ahora las perdieron, muchos se quedaron con deuda. Y esas viviendas que están ahí, vacías, abandonadas, destrozadas, están ocupadas. ¿Por qué defendemos una moratoria de los desahucios también de ocupación? Porque no hay alternativa tampoco para la ocupación. Nosotros no queremos que la gente viva de ocupa. Vivir de ocupa es lo peor que hay. Tenemos algunas personas que viven de ocupa, como ellas mismas dicen, y eso es horrible. La inseguridad, siempre estás que te van a echar, muchas veces sin agua. La luz, si es más fácil, se puede dar de alta y tener la luz legal y pagándola, porque en la PA toda la gente que viene quiere pagar su agua y su luz, y la luz la pagan. Sí, casi siempre se puede, pues se puede poner la luz. Hay pisos que no se puede poner, pero eso es rarísimo. El agua no se consigue pagarla porque no hay forma de ponerse un contrato. Bueno, pero la gente no quiere vivir de ocupa. Y hemos sacado varias familias y ayudado al ayuntamiento. Con el ayuntamiento y con prestaciones, varias familias que estaban ocupando han salido y están alquilando sus pisos. Nosotros no queremos que la gente siga de ocupa. Lo que queremos es que tenga alternativa, pero mientras esa alternativa no existe, sí pedimos paralización de todos los desahucios, también de estos.
Pues ahora sí que lo hemos aclarado. Pues muchísimas gracias, Gloria Marín. Y espero
gracias a ustedes.
Que tengan suerte en esas reivindicaciones.
Buenos días, gracias.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Esta es la música de Giovanni Battista Pergolesi. Es la música que sonará en el Gran Teatro bajo la batuta del director de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, Minea Ignat, el próximo 17 de octubre. Es uno de los conciertos que quedaron pendientes de esta pandemia y que abre la temporada de esta orquesta en memoria a las víctimas de la COVID-19. Minea Ignat, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué han elegido ustedes este compositor, Pergolesi? ¿Quién es?
Bueno, es un compositor del Nápoles del siglo XVIII, uno de los más importantes compositores. Y bueno, he escogido esta obra porque queríamos rendir un homenaje a las víctimas de esta pandemia que parece que no tiene fin. En fin, y así recuperar un poco la normalidad. Os recuerdo que nosotros tuvimos que cancelar los últimos tres conciertos de abono de la Sinfónica de Elche a partir de marzo, y ahora estamos muy deseosos de poder retomar la actividad en octubre. Y nada, este repertorio también responde un poco a las limitaciones que tenemos impuestas sobre el número máximo de músicos que podemos estar sobre el escenario. Y nada, en realidad toda la temporada siguiente pues responde a estas limitaciones, y hemos tenido que repensar toda la programación para así adaptarla a las nuevas condiciones. Entonces, desgraciadamente, tenemos que apañarnos, para así decirlo, con una agrupación pequeña de un máximo de 20 músicos sobre el escenario, pero tenemos propuestas muy muy interesantes para el público, y yo espero que vamos a poder seguir adelante, aunque la situación empeora por días, de lo que estoy viendo.
Sí, no sé si conseguiremos el 17 de octubre escuchar esto en el Gran Teatro. La verdad es que es una bellísima pieza, Minea, en la que usted pues tiene limitaciones por el COVID, porque ha dicho que es una agrupación musical de 20 profesionales que estarán en el escenario, cuando esta pieza, ¿con cuántos músicos es ideal tocarla, interpretarla?
Hemos escogido obras que por sí mismas están pensadas y diseñadas para agrupaciones pequeñas. A eso me refería cuando decía que hemos rediseñado y repensado toda la temporada. Hemos escogido en toda la temporada, no solamente en este concierto, obras escritas para agrupaciones de este tipo, agrupaciones pequeñas. Y nada, desgraciadamente teníamos otros planes, hacer grandes sinfonías y cosas así, pero en estas circunstancias no es posible. Eso no significa que la propuesta artística musical va a ser menos interesante, sino yo pienso todo lo contrario, pienso que es una oportunidad de oro para el público, para escuchar obras que normalmente no se escuchan en las programaciones de las grandes orquestas, ¿no? Y entre ellas hay verdaderas joyas musicales, como es este Stabat Mater de Pergolesi. Contamos con dos cantantes invitadas, Guiomar Cantó y Beatriz Oleaga de Madrid vienen, y yo estoy convencido que el público disfrutará mucho esta obra. También hemos tenido que repensar toda la programación, hacer los conciertos un poquito más cortos, porque no sabemos si de momento tenemos la posibilidad de dar descanso o no vamos a tener la posibilidad de dar descanso en cuanto a las limitaciones de la pandemia. Por eso hemos acortado un poquito todos los programas también.
Pero siempre con la duda de si se pueden. Ayer mismo la Concejalía de Cultura presentaba esos tres conciertos para el 17 de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a suponer que estamos, sí, en el mejor de los casos, que no va a haber confinamiento, que no va a haber más restricciones y que la curva de la pandemia en esta segunda oleada pues no va a ser tan dura como la primera. Así que el segundo concierto, que es para noviembre y que ustedes han escogido una pieza, es de otro compositor, Elgar. Suena así. ¿Quién es Edward Elgar?
Sí, son obras muy, muy bonitas, son verdaderas joyas del repertorio para orquesta pequeña o bien orquesta de cuerda, o tenemos programas más adelante en abril, me parece, si no recuerdo mal, para una agrupación de instrumentos de viento solamente. Obras que son preciosas de verdad y que, como decía antes, el público normalmente no tiene oportunidad de escucharlas porque en la programación de una orquesta sinfónica grande, porque claro, ahí cuando teníamos la posibilidad de tener sobre el escenario toda la orquesta, pues no piensas en programar este tipo de obras, ¿no? Aunque sean muy, muy bonitas, porque tienes que utilizar todos los músicos de una orquesta sinfónica, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos sido forzados, por así decirlo, programar de esta forma, pero bueno, no por eso va a ser uh-huh. menos interesante para el público.
¿Y en quién han pensado ustedes para el broche final de esos tres conciertos?
¿Perdón? No he entendido la pregunta.
¿En qué músicos, solistas han pensado ustedes para el broche final de esos tres conciertos en diciembre?
Bueno, nosotros en noviembre vamos a tener dos solistas invitados muy importantes, David Apellanes, violonchelo, y Antonio García, violín. Vamos a tocar con ellos la Sinfonía Concertante de Mozart para violín y violonchelo, una obra maestra. Y luego, yo no le diría broche final en diciembre, porque nosotros hemos presentado ahora estos tres conciertos como recuperar, como intentar recuperar los tres conciertos que hemos cancelado en marzo, abril y mayo, pero luego a partir de 1 de enero de 2021, si la pandemia nos deja, vamos a seguir adelante con nuestra temporada con el concierto de Año Nuevo el día 1 de enero, y luego en febrero, marzo, abril, mayo y junio otros 6 conciertos. Entonces tenemos una propuesta muy interesante también, pero hemos pensado adecuado presentar ahora mismo solamente estos 3 conciertos porque, bueno, como estamos viendo desgraciadamente, las condiciones de la pandemia están cambiando muy rápido.
¿Y cómo son los ensayos, Minea, en el protocolo del COVID? ¿Cómo pueden ustedes realizar un concierto seguro para sus solistas, para sus profesionales y para el espectador?
Pues, en primer lugar, distanciamiento social sobre el escenario. Cuando ensayamos, por eso, hemos reducido la plantilla de la orquesta para tener suficiente espacio sobre el escenario como para dejar una distancia de seguridad entre los componentes de la orquesta y los solistas y el mismo director. Esa es la razón fundamental, como le decía, por la cual la plantilla con la que contamos para la próxima temporada de la orquesta pues será un máximo de 20 músicos, ¿no? Luego me imagino que seguramente vamos a tener que ensayar con mascarilla. Yo ahora mismo estoy en Rumanía y he hecho varios conciertos de esta forma, ensayando con mascarilla e inclusive dirigiendo con mascarilla. Y bueno, luego en cuanto al público, de lo que tengo entendido, pues el aforo del teatro se verá reducido por lo menos a la mitad de lo que hemos hablado hasta ahora.
Los aforos se reducen, pero no sé si usted tendrá conocimiento, ya que es el director de la orquesta, pero no el presidente de la OSTE. ¿Saben ustedes si también se ha limitado el número de abonados? ¿O cómo está yendo para la OSTE este 2020? ¿La financiación está garantizada y, por tanto, su futuro también?
De momento, las noticias que tenemos, sí, mantenemos la misma financiación del Ayuntamiento y de la Diputación, y esperemos que siga así. Nosotros tengo que reconocer que no estábamos en unas condiciones de financiación muy buenas antes de la pandemia. Entonces, yo agradezco el esfuerzo del Ayuntamiento, pero antes de esta pandemia estábamos intentando subir esa aportación, porque de verdad que estábamos un poco al límite con esa financiación, ¿no? Veo que en las noticias que tenemos ahora es que se va a mantener esa financiación que teníamos antes, y espero que así sea, ¿no? Aunque yo sé que se viven tiempos económicamente muy, muy difíciles, pero no por eso creo que la cultura tiene que sufrir, porque siempre hemos pasado por crisis económicas, desgraciadamente siempre la cultura es la que se lleva los recortes la primera y la que pensamos todos que no es en absolutamente necesaria. Y ahora con el confinamiento hemos visto cuánto arte en general se ha consumido online, ¿no? Conciertos, online ópera, teatro, películas, lectura, literatura, todo eso es arte y la gente tiene que estar consciente de que sin eso no sé cómo hubiera sido su confinamiento.
Damos fe aquí porque la música, el arte, la creatividad de tantos artistas que han sido golpeados duramente como ustedes por esta pandemia, por este cierre, por esta crisis, nos ha aliviado muchísimo en esos días tan duros. Nea y Nat, pues toda la suerte. Si nosotros deseamos volver a escuchar esas notas de la Orquesta Sinfónica en el Gran Teatro con Pergolesi, con Mozart, con Elgar, con los grandes compositores, y espero volver a entrevistarlo en diciembre para ese concierto de Año Nuevo, que ya se está convirtiendo en una cita ineludible musical aquí en Elche. Gracias.
Gracias a vosotros y nosotros esperamos volver a ver el público, deseamos volver a ver el público en el Gran Teatro y tocar para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 7 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos ahora con más música. Después de hablar de la clásica, nos vamos a Cataluña, a un grupo actual que tiene este ritmo, La Fúmiga.
Estoy flipando mes de pensarte, en la senda del flor sobre el camí per trobarte. Quan bote la foguera ya comencé a notarte, 3 mesos yo dicen quan vulgues vine a buscarme.
No sé si vas a vindre o no, pel teu calor, que tancaria un congelador, portes el sol, echan com arracades al vol.
Ay, o no.
Quiero ser el único que te muerda la boca. Allá arriba, la luz que tanca la ferida.
Sones van trencant tots els marxes, piscina al teu melí que acabarà desbordant-se. Buscar el trampolí més alt capaç d'assustar-me, tancar els ulls, volar i jo, escabussar-me.
No puc parar de riure, tu, et mira els ulls, i més en la major en el trunc, veig el futur, ets una becaeta, els dos junts.
I tu?
Quiero ser el único que te muerda la boca.
Allá arriba,
la llum que tanca la ferida, total.
luces al aire, la vida para mí, la gloria para vos al tres, la mayor de muda, la mentira, si os llavis, yo va de perres, y lo que perdis, yo vos partes solo y en las motos trucas, bachales, costeres, la rimancia, las clases, capitanes, mores y cristianes, señores y ales bestias de todas las comarques.
Allá arriba, allá arriba, la yuque tanca la ferida, total anitam la yayay. Allá arriba, allá arriba, la yunque tanca la ferida, total anita la yayay. Allá arriba, allá arriba, la yunque tanca la ferida, total anita yante la yayay. Allá arriba, allá arriba, el licor que allá cae la vida.
Pues habrán podido ustedes comprobar que no son catalanes, que este grupo alternativo musical son de aquí, de Valencia, del Pable de Alsira.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
Vuelve el fútbol. El Elche se estrena en Primera División. Este sábado a las 6 de la tarde, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Real Sociedad con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, AC Broker Group, Restaurante Franja Estadio, Timebee, Brooklyn Fitboxing, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Real Sociedad en Marcador.
Y cuando quedan 2 minutos para llegar a las 10 de la mañana, vamos a abrir un momento el tiempo de la música para los cantautores de este país, para uno que se nos fue en 2020, Luis Eduardo Aute. Me va la vida en ello.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor,
que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan dos minutos de las 10 de la mañana, tenemos 22,3 grados de temperatura y tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores que nos siguen ahora por la señal de Teleelch en este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, un programa que comenzó a las 9 de la mañana y que continuará hasta las 11. En esta segunda hora del programa vamos a hablar de Patricia Aguilar, es la joven ilicitana que hace más o menos dos años fue rescatada con su bebé en plena selva peruana, donde fue captada por una secta cuyo líder se encuentra ahora en estos momentos en prisión. Fue uno de los casos más mediáticos de este país y sirvió para reclamar leyes más duras contra las prácticas que utilizan muchas sectas para borrar y manipular las voluntades de sus víctimas. La joven ilicitana contó su historia a la periodista Vanessa Lozano, quien acaba de publicar un libro y por ello la tenemos hoy con nosotros, porque ha publicado Hágase tu voluntad, la historia de Patricia Aguilar. Muy buenos días, Vanessa, la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
¿Cómo fue el contactar con Patricia Aguilar?
Pues yo, cuando me llegó el caso de Patricia, yo trabajaba en 2017 en la revista Interview. Su familia vino a pedir ayuda, como a otros medios de comunicación, porque entonces Patricia estaba desaparecida. Y a pesar de que su familia tenía pruebas en la propia habitación de la joven, allí en Elche, de que había sido captada por un grupo sectario, por un falso gurú de una secta sexual, pues la policía y las instituciones no tenían herramientas para perseguir ese delito y, por tanto, para buscarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación pues tuvimos voz y voto, tuvimos parte, al menos como parte de la presión y de la repercusión que podía tener el caso tanto aquí como en Perú, que era finalmente donde estaba Patricia.
Por lo que tengo entendido, entonces, cubriste esta noticia donde trabajabas y por eso supongo que el contacto con la familia te ha llevado a pensar en contar esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué, Vanessa?
Pues creo que es una historia única, no solamente en cuanto a periodismo, ¿no? A interés periodístico se trata, sino creo que en nuestro país hay muchas víctimas de sectas y muchas familias que, como la de Patricia, se encuentran en una situación de impotencia y desamparo, más de las que pensamos, y creo que España tiene una deuda, el Código Penal Español tiene una deuda con estas víctimas y con estas familias, porque a día de hoy, después de lo que ocurre con Patricia Aguilar, seguimos sin una ley que tipifique el delito de persuasión coercitiva o de abuso de debilidad, ¿no? Que es el delito que suelen cometer este tipo de líderes sectarios. Creo que es una historia única por eso y también por las personas que hay detrás. Tuve la ocasión de conocer a Patricia, también a su familia, pero a Patricia una vez que volvió a España desde Perú, y es una joven brillante que además ha conseguido algo que muchos no consiguen, ¿no? Volver de donde dice todo el mundo que no se vuelve del infierno más absoluto, de la sumisión más absoluta. Y como bien habéis explicado, ¿no? De cómo esos captores, cómo esos gurús consiguen arrancarte de tu familia, arrancarte de tu entorno, borrar tu identidad, crearte una relación de dependencia impresionante, o sea, sobrecogedora. Y bueno, y en el caso de Patricia tenemos además una cosa, que fue también por lo que elegí este caso. Es el único caso en España que cuenta con toda la documentación, con todas las partes, con todos los testimonios directos de cómo hacen estos tipos, ¿no? Todo el proceso de captación, también de manipulación y luego allí de explotación y cómo todo ese proceso a lo largo de 2 años, que fue lo que vivió Patricia, está recogido en el libro a través de esas conversaciones de su gurú con ella durante 1 año y medio, ¿no? Cuando ella todavía se encontraba en su habitación en Elche, hasta que decide, manipulada por él, marcharse a Perú, y también del horror que vivió allí con él y con otras víctimas.
Con lo que, si reflejas en tu libro esas conversaciones, es como un manual de instrucciones para advertir a posibles víctimas de cómo funcionan estos gurús.
Completamente. La verdad que el mundo de las sectas y el mundo de la manipulación es un mundo aparte, ¿no? Y todos pensamos que no nos va a tocar, que a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra gente no nos va a ocurrir nunca. Y yo he descubierto una cosa, yo sabía igual de poco de nada que todos, ¿no? Que el conjunto de la sociedad este tipo de problemática. Ahora sé que todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas, por lo tanto todos somos susceptibles de caer en algún tipo de engaño, de manipulación, de embaucador. No todos vamos a caer en la misma secta o en el mismo tipo de engaño, ni en el mismo momento vital, ¿no? Porque depende mucho del momento de vulnerabilidad en el que nos encontremos. En el caso de Patricia, acababa de perder a un familiar, a su tío, con solo 29 años, además con una enfermedad que se lo llevó de forma fulminante en apenas 3 meses, y eso fue lo que hizo que la chica buscara respuestas en internet y encontrara al otro lado de la pantalla y del mundo el horror, ¿no? Más absoluto. Pero nadie es consciente, nadie piensa que eso le va a ocurrir, obviamente. Así que no deja de ser un manual, ella lo dice en el libro. Patricia advierte que ya se ha abierto en canal para poder explicar lo que vivió, con ese fin, ¿no? Con el fin de advertir o aconsejar de algún modo, no solo a otras chicas jóvenes, incluso menores de edad. Patricia tenía 16 años cuando empieza a ser captada a través de internet por este manipulador de manual, sino también a sus familias, a las familias. ¿Qué puede hacer un padre, una madre? ¿Qué podemos hacer todos para prevenir, para darnos cuenta de cuándo una persona puede estar siendo captada, puede estar siendo fanatizada por este tipo de grupos?
Nos podemos imaginar los horrores que vivió. No nos vamos a centrar en ello, Vanessa, porque también, Patricia, en tu libro, aparte de contar esa experiencia, también cuenta cómo salió. ¿Cómo salió esta víctima de ese horror? ¿Realmente fue un verdadero rescate el que realizó su padre?
Pues un rescate, además, sí, este libro no solamente cuenta el horror, también da esperanza, ¿no? A muchas familias de, como decía, es muy, muy complicado no solo rescatar físicamente a una víctima, sino sobre todo rescatarla psicológicamente. Cuando Patricia fue recuperada de las garras de su captor allí en la selva, a mitad de la selva peruana, en condiciones lamentables, al final ella tuvo que iniciar, o sea, ese fue, como yo digo en el libro, el principio del final. Su familia y ella tuvieron que iniciar un largo proceso terapéutico y bueno, y de recuperar y de retomar otra vez contacto y conexión con su entorno, con su familia, con su hogar, hasta poder ella misma despertar ese juicio crítico, que es el primero que te roban, ¿no? La secta, y ser ella misma la que se diera cuenta de lo que había vivido y de realidad dónde había estado, ¿no? A dónde había estado y qué es lo que le había ocurrido para llegar a esa situación.
El haberlo contado esa historia contigo, supongo que habéis pasado días enteros, meses y el libro se ha publicado ahora. ¿Eso significa que Patricia está recuperada o está recuperándose?
Patricia está recuperándose porque creo que no se deja uno recuperar de un problema tan grave, ¿no? Ella sigue todavía en proceso terapéutico, sigue muy en contacto con su psicólogo, que es un psicólogo experto en sectas, uno de los más, de los pocos que hay en este país. Pero sí que ella está muy bien. Este libro se escribe y se publica en este momento, después de 2 años que Patricia lleva aquí con su familia y de vuelta en Elche, precisamente por eso, porque es la primera vez que ella se siente con fuerza para recordar lo que hasta este momento solo había recordado en su terapia con su psicólogo. Y bueno, ella misma lo dice, es la primera vez que recuerdo, pero ya no recuerdo con dolor, ya no duele cuando recuerdo, no duele del mismo modo, porque tengo herramientas, porque tengo forma de afrontarlo y recordarlo de otra forma. Y es muy, muy, muy necesario que lo cuente, y que lo cuente ella misma como hace en el libro en primera persona, ¿no? A mí me parecía imprescindible, aunque era mucho más complicado, porque para reproducir la literalidad de sus palabras y de su testimonio, como tú bien has dicho, han hecho falta muchas reuniones, muchas, muchas horas, no horas, sino meses, casi un año de conversaciones con ella. Es verdad que la confianza con ella y con la familia, que tuvieron la generosidad de abrirme su casa, ¿no?, las puertas de su casa y de su intimidad y darme toda esa confianza, pues es lo que ha permitido, lo que ha posibilitado el que en el libro se pueda dar fe de ese testimonio de esa forma tan, tan directa, ¿no? Que sabemos lo que, no solo lo que vivió Patricia, sino lo que sentía y lo que se le pasaba por la cabeza en cada momento, en cada experiencia, en cada vivencia, buena y mala, ¿no?, con su captor y durante ese proceso de captación. Y eso también es importante, porque no solamente tenemos que conocer cómo operan estos grupos, estos embaucadores, sino también qué es lo que una víctima, lo que una persona que a priori no es carne de ser víctima, qué es lo que le pasa por la cabeza, qué es lo que siente, qué es lo que en realidad le atrae en un primer momento a ese engaño, ¿no?, y le hace caer en las redes de ese grupo. Esto es fundamental y Patricia lo explica de una forma emocionante y de una forma fidedigna, porque tiene una memoria, por cierto, prodigiosa. Ella recuerda perfectamente, a mí eso me asombró, recuerda perfectamente con todo lujo de detalles cada situación, incluso cada casa en la que fue trasladada, porque era lo que hacía este captor para intentar esconderla, ocultarla, para que no tuviera posibilidad de escape, ¿no?, de ser rescatada. Recuerda con mucha pues con una memoria prodigiosa, como decía, cada detalle, y eso es fundamental.
También es bueno que no le duela cuando recuerda lo que ha vivido, pero ¿se sale completamente de la secta o intentan o ella cuenta si tiene presiones? Sabemos que su captor está en prisión, pero tiene discípulos, tiene muchos seguidores, tiene fanáticos detrás. ¿Está a salvo Patricia?
Patricia ahora mismo está a salvo. Está a salvo porque ella ha despertado, porque de algún modo ella sabe lo que ocurrió, es consciente ahora de lo que ocurrió. También tiene la enorme suerte de vivir muy, muy lejos de su captor, cosa que otras víctimas efectivamente no. En este libro también se cuenta la otra cara de la moneda, ¿no? La otra, pues la contrapartida. Hay víctimas que no salen, hay víctimas a las que no se las consigue rescatar, quizá también por el enorme tiempo que han vivido ya dentro del grupo. Hay víctimas que han vivido más tiempo dentro del grupo que fuera, y eso marca una diferencia brutal. Por eso, de ahí que la familia de Patricia, cuando la buscaba durante aquellos meses, advirtiera una y otra vez a las autoridades, ¿no?, y públicamente, por favor, que se le busque, necesito rescatarla ya, porque quizá llegue un día en que sea demasiado tarde. Aunque yo consiga recuperarla y llevármela, ella no va a ser la misma, no va a volver a ser la misma. Efectivamente, hemos sabido que Félix Steven Manrique, el captor de Patricia, aunque está condenado a 20 años de prisión y está interno en una cárcel peruana, sigue actuando desde prisión. No lo digo yo, lo dice la fiscal que llevó el caso, que cuando él recurrió su sentencia condenatoria para intentar salir en libertad, la fiscal se opuso precisamente por esto. Habían detectado actividad en varias de las cuentas de Manrique en redes sociales, las mismas cuentas que utilizó para captar a Patricia y a otras jóvenes, algunas menores de edad, a pesar de que él sigue en prisión, estas cuentas han vuelto a tener actividad y siguen captando a otras chicas. Esto es posible porque una de las mujeres que fue rescatada junto a Patricia en la selva sigue defendiendo a Manrique, sigue visitándole en prisión, sigue estando en contacto permanente con la familia de él y, por tanto, sigue intentando regenerar, rehacer de algún modo el grupo. Y, efectivamente, en este libro se incluye una conversación justo cuando estaba terminando el libro, ¿no?, a punto de cerrarlo. Patricia me contacta y me dice: Vanessa, tengo que contarte algo. Hay una cuenta de Facebook ubicada en Lima, ubicada en Perú, que se ha puesto en contacto conmigo, hablándome en clave con cosas que solo nosotras sabemos, por eso ella sabía que era esta otra chica, ¿no? Y me envía mensajes de él, de prisión, y me invita a volver, invita por decirlo de una manera sutil, tienes que volver, tienes que regresar, piénsatelo, tienes un nexo de por vida con él, ¿no?, con su captor, que es tu hija. Y háztelo mirar, míralo bien porque tienes que volver, ¿eh? Esto no puede ser y intenta efectivamente rehacer el grupo, y no solo rehacer el grupo, sino recuperar a Patricia para el grupo, que eso es salvaje, ¿no? La verdad que debería de haber alguna forma de evitar que a una víctima, que además ya está recogido en una sentencia, reconocido por la justicia, tanto peruana como española, que Patricia es una víctima, se debería poder evitar, ya que no se puede evitar todo el dolor y todo el daño que se le ha hecho, fue tarde, se debería poder evitar que tuviera que recibir este tipo de presiones, este tipo de mensajes, ¿no? Ahora que está a salvo y está rehaciendo su vida y está feliz.
El título lo dice casi todo de la historia de Patricia: Hágase tu voluntad. ¿Te costó ponerlo?
Pues sí, la verdad que barajamos muchísimos títulos. A mí no me convencía ninguno porque quería un título, como tú bien dices, que lo reflejara casi todo, ¿no? Y era muy complicado porque la historia de Patricia no solo es la historia de una captación y de una secta, es una historia de una víctima de violencia de género, es una historia de una víctima de abusos sexuales, de coacciones, de si me apuras, incluso de sexting, ¿no?, de chantaje, de internet, de los peligros de las nuevas tecnologías y de internet, de la brecha, de la grieta que se cuela en un hogar, en una casa, que puede ser la casa de cualquiera de nosotros, cuando se produce una muerte, un duelo tan inesperado de una persona muy joven o de cualquier otra persona, ¿no?, de nuestras debilidades, de nuestros momentos de oscuridad, como dice Patricia. Es que son tantas historias dentro de una, y al final, pues hágase tu voluntad, pues se me ocurrió después de dar vueltas a muchísimos títulos, y me parece que refleja perfectamente parte de todo eso, ¿no? Ese hágase tu voluntad implica la sumisión más absoluta de una persona para con otra, y también tiene ese componente místico, esotérico, religioso, y ese componente de sexual, que al final no dejaba de ser el objetivo que este captor, que este manipulador pretendía, que era tener cuantas más mujeres jóvenes mejor a su merced, y decidir por ellas con la excusa, ese pretexto religioso, pseudo religioso diría yo, de repoblar el mundo cuando el mundo terminara, cuando el mundo llegara a su fin con ellas, ¿no? Y a ellas de alguna manera se le presenta, pues eso, como un dios que le pide a Patricia que tenga un bebé con él y que repoble el mundo con él. Así que ese título decía mucho.
Vanessa, supongo que como periodista, antes de escribir la historia de Patricia, sabrás que en España, en este país, ¿cuál es la situación de las sectas? ¿Las hay? ¿Hay falsos gurús como Félix Steven Manrique?
Pues sí, hay más de las que me imaginaba. La verdad que hablando con expertos en la materia y viendo, la primera sorpresa que tuve fue que hay más de las que pensamos, que hay muchos grupos que pasan por grupos, no solo religiosas, que hay grupos que pasan por asociaciones culturales, por movimientos filosóficos, y que son en realidad grupos sectarios. Las sectas no son lo que todos tenemos en la cabeza de la Edad Media o de una película o de Latinoamérica, donde tienen otro tejido, ¿no? Y están extendidas por todo. Las sectas aquí, o sea, no, el componente, yo si tuviera que destacar solo una cosa para saber, muchas veces, ¿no?, me preguntan, pero ¿y cómo sé si estoy ante una secta o estoy simplemente ante un grupo religioso no tan grande, no tan conocido? La clave está no en lo que te hacen creer, sino en cómo te lo hacen creer. O sea, el engaño que emplean, las técnicas de persuasión coercitiva, de la violencia casi a través de la palabra, del aislamiento, de la verdad absoluta sin poder ser confrontada con nada de fuera del grupo, del control de tu tiempo, de tu sueño, ¿no? ¿Cómo te hacen creer en algo, no lo que te hacen creer? Y sí, en España hay muchos, y en el registro de entidades religiosas, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, hay muchos grupos que se han ido colando, que son grupos sectarios según los expertos en esta materia, que se han ido colando al Ministerio, pues con una definición de lo que hacen muy diferente a lo que en realidad llevan a cabo, y que están legalizadas, o sea, están reconocidas por el Ministerio, que esa fue la primera sorpresa, ¿no? Si las tenemos ahí, las tenemos legalizadas y reconocidas de forma oficial, ¿cómo hacer que una persona a la que no tiene conocimiento en esta materia y que no sabe nada de eso, cuando se les presente, se le enciendan la bombillita, se le enciendan las alertas, ¿no?, y se pongan en alerta? Es muy complicado. Y luego, pues la familia de Patricia y otras familias llevan años, siguen en ello, intentando, como te decía, que en el Código Penal Español se recoja el delito, algún tipo de delito que pueda penar directamente y, sobre todo, a tiempo, este tipo de engaño. Y digo a tiempo porque con Patricia hubo que esperar 3 años, si tiene en cuenta el año y medio del proceso de captación y el año y medio que pasó en Perú con su captor, hubo que esperar 3 años para frenarle los pies a este tipo. O sea, manos, como dice su padre en el libro, en manos de alguien que no se sabe bien de quién, y seguramente la responsabilidad no sea solo de una persona o de una entidad, estuvo desde el principio evitarle todo ese dolor a Patricia. Hay que esperar a que cometan delitos mucho más graves, como abuso sexual, como malos tratos, como coacciones, como robos. Hay que esperar a que se cometan delitos mucho más graves dentro del grupo para que la secta dé la cara de alguna manera y se le frene. Eso es indignante. En Francia o en Luxemburgo, países que tenemos aquí y que con los que siempre nos comparamos, tienen en su código penal recogido un delito de abuso de debilidad. Y es mucho más sencillo a la hora de actuar. Es que nuestra policía, nuestra Guardia Civil, está atada de pies y manos, nuestra fiscalía. Atada de pies y manos porque no hay herramientas legales con las que pelear.
Pues para eso también están los periodistas como tú, Vanessa, para poner el foco de atención, despertar conciencias y seguir fomentando el espíritu crítico de todos los ciudadanos. Qué bella es la duda, qué bello es cuestionárselo todo. Y eso es un mensaje para nuestros jóvenes. Vanessa Lozano, periodista del periódico de Cataluña en Madrid, gracias por la historia que ha recogido de la ilicitana Patricia Aguilar.
Muchísimas gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
¿Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, cita.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 24 minutos de las 10 de la mañana. Ya estamos en nuestra ronda de noticias con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Vamos a ver, tú estás aquí. Buenos días, Marga. Hemos oído, acabamos de entrevistar a la periodista que ha escrito la historia de la joven ilicitana Patricia Aguilar, que fue captada por esa secta en Perú. vivió un auténtico infierno y precisamente es un ejemplo más de esa violencia de género que se produce, que algunos producen sobre las mujeres. Y desgraciadamente Elche vuelve a guardar hoy 3 minutos de silencio.
Eso es, a partir de las 12 del mediodía, la corporación guardará 3 minutos de silencio frente a la entrada a alcaldía, con el fin de mostrar el dolor por el asesinato machista ocurrido ayer en Valencia y expresar la condena, indignación y repulsa por esta nueva y cruel manifestación de la violencia de género.
Bien, pues son 3 minutos de silencio, una concentración que será en la alcaldía, no será en la Plaza de Baix, evidentemente por las obras de peatonalización que se está llevando a cabo en esa plaza pública. Será en la parte posterior, frente a la entrada del Mercado Central, donde están las estatuas, donde se guardará ese minuto de silencio. Y sabemos algo, porque ya es viernes, se actualizan los datos de coronavirus. Supongo que las noticias son buenas, no son buenas. Marga, pues, ¿qué datos tenemos?
No son buenas noticias. Hace apenas unos minutos la Consellería de Sanidad ha actualizado los datos y desde el lunes Elche ha registrado 162 nuevos casos positivos.
Una mala noticia.
Es el doble de ya el récord que ya obtuvimos hace apenas unos días. Uh-huh. En total ya son 1.523 los casos desde el inicio de la pandemia y además una nota negativa, y es que hay 3 nuevos fallecidos en la ciudad, ya asciende la cifra a 20. En localidades cercanas como Santa Pola, 23 nuevos casos positivos, ya en total 240 y 5 fallecidos, y en Crevillente 8 positivos más, en total 132 desde el mes de marzo, y tenemos 2 nuevos fallecidos, por lo que ya son 5. Así que en la comarca del Baix Vinalopó ya son 30 los fallecidos por el coronavirus.
Nunca diría que echaba de menos el calor, pero con la bajada de las temperaturas, la gripe, no sé hacia dónde nos adentramos, pero lo cierto es que 162 casos y 3 nuevos fallecimientos
es una muy, muy mala noticia.
Así que estamos ante las puertas de un fin de semana. Por favor, prudencia y responsabilidad, ante todo. Marga, tenemos también en la página de sucesos algunos asuntos.
Sí, porque la Policía Nacional ha detenido en Elche a 4 personas cuando intentaban robar en un comercio a través del método del butrón. Una llamada de la central de alarmas, al 091, pues se alertó de que veían haces de luz a través de las cámaras de seguridad que procedían del tejado de la tienda y el posible robo a través del butrón en el techo del edificio. Los agentes, al llegar allí, encontraron a 4 individuos en la azotea del edificio que, al ser sorprendidos, iniciaron una persecución, aunque finalmente fueron detenidos. Durante la revisión de la nave comprobaron que allí en el lugar habían todo tipo de materiales para realizar agujeros precisos y cometer este tipo de robos, y los detenidos serán puestos a disposición judicial del juzgado de instrucción de guardia de Elche.
Muy bien, y tenemos previsiones. Hoy es viernes, Junta de Gobierno.
Junta de Gobierno a partir de las 11, como cada viernes, y además el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, también dará una rueda de prensa. Y además hoy, 25 de septiembre, comienzan la universidad los alumnos de primero en la Universidad Miguel Hernández. El lunes empezaron el resto y hoy los nuevos alumnos comienzan esa andadura en la universidad.
También hay que añadir que en la nota de prensa de la Consellería de Sanidad se ha registrado un nuevo brote aquí en Elche de coronavirus. Claro, son 162 casos, pues 3 de esos casos tienen origen en el ámbito educativo. Y en este sentido la Consellería de Sanidad ha anunciado que tiene una nueva arma para luchar contra la pandemia, y es que va a comprar un kit de test rápidos de antígenos, que dicen que tienen la misma fiabilidad que las PCRs, pero que los resultados se pueden obtener en 15 minutos, con lo que en 15 minutos se podrá saber si un alumno está o no contagiado. Un alumno con síntomas, evidentemente, se le harán esas pruebas a los alumnos con síntomas. Bien, pues estaremos muy pendientes de nuevo de los datos de la pandemia, y estaremos pendientes de esas medidas que la Consejería de Sanidad va a aplicar, y también a partir del lunes se prorrogan esas medidas de restricciones que se aprobaron el 17 de agosto.
21 días más.
los locales nocturnos, las discotecas, las salas de juego, los casinos se llevan la peor parte, siguen en dique seco, no podrán realizar bailes, eventos multitudinarios con autorizaciones, los restaurantes, cafeterías cerrarán a la una, recordamos esas medidas, a la una de la madrugada y a las 12 ya no podrán, tener más clientes. Y sobre todo el tabaco, el vapeo, los cigarros electrónicos, no se podrá fumar en la calle a menos que no haya una distancia de 2 metros con respecto a las personas. Pues Marga García, muchas gracias.
Actualizaremos toda esta información a partir de la una en el informativo de Teleelch Radio Marca, por supuesto en la web a lo largo de toda la mañana y a las 9:30 todas las imágenes del día en Telenit.
Gracias, Marga. Sé que te tienes que ir porque hay varias ruedas de prensa, reportajes que realizar para acercarles luego en posteriores boletines informativos. Nosotros ahora continuamos con esta ronda de noticias con la información deportiva. Queremos saber cuál es al final esa situación administrativa del nuevo entrenador del Elche. Paco Gómez, cuéntanos.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se estrenará mañana a partir de las 6:30 en Primera División en el Martínez Valero contra la Real Sociedad, pero su técnico Jorge Almirón no podrá sentarse en el banquillo. El Elche Club de Fútbol ha recibido un comunicado de la UEFA que le indica que todavía no ha dado el visto bueno a la titulación del técnico en nuestro país. De hecho, hasta el martes no se reunirá el comité de expertos para decidir si la titulación del técnico argentino es válida en nuestro país. Por tanto, muchas dudas para el estreno en el que Juan Muñoz, el segundo entrenador, el que fuera técnico del Hércules la temporada pasada, será el que dirija desde el banquillo a los pupilos de Jorge Almirón. Por tanto, primeras dudas en este primer partido de la temporada para los blanquiverdes. Incluso más dudas, porque ayer por la tarde el Elche anunció el séptimo fichaje. Luismi Sánchez, sin embargo, por la noche quitó el tuit de comunicación y quedan esas dudas de saber cuáles son los últimos flecos que faltan para que Luismi Sánchez se convierta en el séptimo fichaje. Un futbolista de 28 años procedente del Valladolid que no cuenta para su técnico, que jugó cedido la pasada temporada en el Oviedo y que en principio, si se resuelven esos flecos, firmaría para las 2 próximas temporadas. Es un centrocampista de corte defensivo y si todo se soluciona podría incluso debutar mañana. Por tanto, muchas dudas en el debut de un Elche que sigue en construcción, al que le faltan todavía 5 o 6 futbolistas. Hasta el 5 de octubre hay plazo para completar la plantilla. El encuentro será mañana a las 6:30. Desde las 6 arrancamos la primera edición de Marcador en Primera División. Buenos días.
Buenos días, Paco. Esperemos que ese primer encuentro del Elche en Primera División acabe con victoria. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días. Después de cruzarnos el sistema frontal de origen atlántico, hoy la jornada va a estar marcada por la aproximación y llegada de una masa de aire polar marítimo. Hoy ya notaremos el descenso de las temperaturas. Durante esta noche, temperaturas que en el sur del Camp d'Elx no han bajado de los 20-21 grados. Aquí en la ciudad una temperatura en torno a los 23 grados, 24 en Santa Pola y en Tabarca no ha bajado de los 25 grados. La temperatura mínima absoluta de la jornada de hoy viernes alcanzará al filo de la medianoche cuando esté ya con nosotros la masa de aire polar marítimo. Para esta mañana, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento que irá a más a medida que avance la mañana. En el último tramo de esta alcanzaremos ya rachas en torno a los 30-40 kilómetros por hora. Durante las horas centrales del día el viento será puntualmente fuerte, rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora de noroeste, que nos va a acompañar durante buena parte de la tarde. Una tarde también con ambiente soleado, con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, y hoy ya notaremos el descenso de las temperaturas. Si ayer alcanzábamos máximas en buena parte del territorio en torno a los 32-33 grados, hoy prácticamente no vamos a superar los 27-28 grados. Mañana sábado, ya con la masa de aire polar marítimo, jornada marcada por el ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, el viento irá a menos, viento puntualmente moderado de componente noroeste, temperaturas máximas que no van a superar los 24-25 grados. A primera hora de la mañana, las mínimas aquí en la ciudad van a rondar los 14 grados. El domingo retrocede un poco la masa de aire frío, temperaturas máximas en torno a los 27 grados, mínimas que no bajarán de los 16-17 grados. Viento de noroeste con rachas en torno a los 40 km por hora. Y la semana que viene el viento gira a componente marítima, a levante, temperaturas en torno a los 26 grados y veremos algún intervalo puntual de nubosidad, mínimas que rondarán los 15-16 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes, Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Nos encontramos ya en la recta final del programa La Glorieta. Son las 10:37 y vamos con la última de las entrevistas. Estamos en segunda oleada de pandemia. Evitar un segundo confinamiento depende de la eficacia en la gestión de salud pública para mantener a raya los contagios y también depende, y mucho, de la responsabilidad de cada uno de nosotros por mantener esas distancias y cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias. Los casos positivos en Elche han aumentado, lo han escuchado ustedes, en 162 nuevos contagios esta semana y preocupa mucho la evolución, sobre todo cuando vemos las quejas de los usuarios de los centros de salud por la demora en las citas médicas, las PCRs, la disparidad de criterios que existe entre los facultativos de ambos departamentos de salud. Estas denuncias las realizaba esta misma semana la Federación de Asociaciones de Vecinos, cuyo presidente, Bernardo Sánchez, está hoy con nosotros. Muy buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días, Rosmari, ¿qué tal?
Pues no estamos bien. ¿Y los centros de salud, cuál es la situación en ellos?
Bueno, pues los centros de salud es en una situación de cierto colapso, de ciertas distancia entre lo que es el paciente, sobre todo con la aplicación de la consulta telefónica, que obviamente es algo novedoso y que está chocando bastante, pero no es solo eso. Lo más grave es la tardanza en poder conseguir una cita para que luego te llamen a los 4 o 5 días, cuando ya muchas veces pues el motivo por el cual se sacó la cita ya no tiene sentido recibir la llamada, cuando no, a lo mejor más tiempo. Y luego igual un poquito de abuso, ¿no?, de esa consulta telefónica entre pacientes que a lo mejor sí que requerirían más atención presencial, ¿no?
Claro, ustedes como Federación de Asociaciones de Vecinos han recogido las quejas, han realizado una denuncia pública, pero han pedido una reunión con los responsables sanitarios para ver realmente cómo se está preparando, si hay profesionales, si hay refuerzos, si se está realizando un rastreo eficaz de los casos positivos, si hay ya transmisión comunitaria. ¿Ustedes tienen información?
No, nosotros estamos en el Consejo del Área de Salud del Vinalopó. En Elche hay dos áreas de salud, está la que depende del Hospital General y la que depende de Vinalopó Salud, ¿no? Que es el área que comprende pues prácticamente todo Carrús, una parte del Pla, bueno, Crevillente, Aspe y demás poblaciones que ahora no recuerdo. Pero para más inri sí que se está reuniendo el Consejo del Área de Salud del Hospital General, el cual ahora se ha convocado una y hace pocos meses se tuvo otra, pero el problema es que en la otra no se está reuniendo. La última reunión que nos consta, y ya hemos solicitado en varias ocasiones el que se vuelva a convocar, fue antes de la pandemia. Intuimos que es por el tema del recorte de reuniones, que no conviene y demás, cuando ese tipo de órganos ahora son más necesarios que nunca. Entonces, ahí tenemos una pequeña voz, somos un miembro de muchos más, hay muchos profesionales, muchos técnicos, y la verdad que ahí tenemos un pequeñísimo tiempo, un pequeñísimo altavoz para poder manifestar nuestras reivindicaciones, pero por lo menos teníamos eso. Ahora ya ni eso.
Pues ya que ha puesto las diferencias de los dos departamentos, Vinalopó y el General, ustedes, las quejas, ¿dónde se acumulan? ¿En los centros de salud dependientes del Hospital General o en los dependientes del Vinalopó?
Exacto. Ese era uno también de los motivos de poder hacer el comunicado, porque hay una gran diferencia entre un caso y otro. La mayor parte de las quejas están viniendo del área que depende del Hospital del Vinalopó y, en concreto, del barrio de Carrús y de la zona del Toscar. Por eso también nuestra denuncia de que hay una discriminación viviendo en la misma ciudad. No es lo mismo que vivas en la calle X que en la calle Y, porque en la calle X pides tu cita, te atienden mucho más rápido, la PCR se hace mucho más rápido, y si vives en la calle Y, pues no está siendo así. Entonces, estamos demandando más recursos, estamos viendo que falta personal. Además, los propios sindicatos médicos lo han manifestado, y es que lo vemos que obviamente, si en vez de tratar a 20 pacientes tienen que tratar a 70, pues no da el tiempo, y encima se lo tienen que compaginar con labores de rastreo, que es otra de las críticas que nosotros hacíamos. No entendemos por qué siguen trayendo jornada laboral de los facultativos de los médicos para hacer un rastreo, que obviamente cada vez se necesitan echar más horas porque están aumentando los positivos y hay contactos de contactos, y además es una maraña, se forma una maraña que tienes que llamar pues a 70, 80 personas, no lo sé. Entonces, todo eso está acumulando pues esta falta de buena atención, ¿no?
Los brotes, todos, la mayoría tienen origen de social, son por relaciones sociales, pocos por el ámbito laboral y también hay pocos por el ámbito educativo. Pero, por ejemplo, el último que ya ha detectado la consellería ha sido 3 casos en colegios. Teníamos el lunes 21 casos, supongo que se ha incrementado. Y también tenemos quejas de los padres y las madres porque no pueden conciliar su trabajo con el cuidado de esos niños que tienen que guardar cuarentena cuando se da un caso positivo en el aula. ¿Esto ustedes también han recogido esas quejas? ¿Los facultativos por qué no dan bajas laborales cuando alguien tiene que guardar cuarentena? ¿Ese es el criterio? ¿Esos son los protocolos que se siguen?
Sí, esa es otra. Tenemos el caso más cercano del Colegio Blas Ibáñez, que fue el primer caso, y ya saltaron las alarmas de que el protocolo pues tenía algunas lagunas, y sobre todo la coordinación entre los colegios y salud pública. Ahora parece que a través del ayuntamiento se está solucionando, y es que los padres denunciaban, y también alguno que otro nos ha hecho llegar, que dependiendo del pediatra mantenía un criterio u otro. Hay médicos que están dando la baja cuando eres un contacto estrecho, y hay otros que no, que solo te dan la baja si eres un positivo reconocido o te han hecho la prueba PCR. Lo que los padres estaban demandando es, nuestro hijo es un contacto estrecho de un positivo, ¿qué pasa con nosotros? sea, no tenemos derecho a una baja laboral, no podemos dejar de trabajar porque necesitamos esos ingresos, y se están encontrando con un problema en el cual pues cada uno está haciendo lo que puede, pues tirando de abuelos, que no debería hacerse porque es un colectivo de riesgo, que no deberían entrar en contacto con niños que han sido un contacto estrecho de un positivo, de un posible positivo, o intentando pues hablar con la empresa para llegar a un acuerdo, coger vacaciones o coger días que luego recuperarán. Entonces, esto está creando unas distorsiones que al final lo que creo que necesitan, o necesitamos todos, es tener un criterio en el cual tengamos claro, y sobre todo que estén acogidos estos padres que tienen que hacer cuarentenas, por lo menos uno de ellos, y que tengan una baja por incapacidad temporal para que puedan estar cubiertos esos 14 o los días que sean, ¿no?
Cuando ustedes dicen que las consultas médicas tardan en pedir una cita, ¿de cuántos días, cuánto es la demora? ¿Han cuantificado ustedes la demora? Y luego, cuando dicen que hay un abuso del teléfono a la hora de atender a los pacientes, ¿es también otra de las principales preocupaciones, o se da más en un departamento que en otro?
Sí, nosotros lo que hemos recibido son casos, ¿no? Casos concretos, tampoco hemos hecho un estudio. Antes de la pandemia sí que hicimos un estudio sobre satisfacción de los usuarios del Centro de Salud del Tosca y de Dr. Sapena, pero ahora con los casos de ahora tampoco se ha cuantificado exactamente una media, pero sí que te puedo decir que hemos tenido casos de, bueno, 7-8 días fácilmente y alguno más para que te llamen, y luego intentando conseguir cita telefónica, pues bueno, hay gente que la está intentando. No todo el mundo puede estar toda la mañana intentando llamar a un teléfono, y se ha pasado 2-3 días intentando coger una cita para que luego te llamen. Para que luego te llamen en algún caso a los 8-9 días. Entonces, claro, la gente, sí.
Pero aparte del teléfono también hay otra vía, Internet. ¿No se puede coger cita médica a través de Internet?
Por Internet lo que dice el protocolo es que tienes que sacarla si tienes síntomas compatibles con el COVID. Si tienes algún síntoma, pues tos, fiebre, congestión nasal, cansancio, tienes que sacarla por Internet. Y bueno, cuando se saca por Internet tampoco se está pudiendo sacar la cita a pocos días vista, porque si fuera COVID, obviamente, ahí se necesita una urgencia para primero hacer la PCR pronto, que tampoco está sucediendo, porque consigues la cita, te llaman a los 4-5 días, entonces le comentan los síntomas, te dicen que conviene hacer una PCR y a lo mejor te mandan la PCR a hacerla 4-5 días. Pero claro, ya te están diciendo que te aísles. Entonces, desde que te están llamando hasta que te hacen la PCR y te dan el resultado, ya llevas aislado 10 o 12 días. O deberías estar aislado 10 o 12 días. Más luego, si te da positivo, otros 14 días, estar un mes, mes y medio confinado, ¿quién puede cumplir esto? O sea, realmente son unas condiciones muy difíciles de cumplir.
Y más si no se da la baja tan alegremente. ¿Y qué pasa si esto está ocurriendo? ¿Qué pasa entonces con el servicio de urgencias? Es el que más está, pues el más castigado, porque mucha gente, ante la imposibilidad de una cita médica, acudirá con su patología a urgencias.
Claro, mucha gente hace eso. Cuando ya se cansa de llamar o ven que le están dando la cita para dentro de 5-6 días, pues se va directamente al centro de salud, al punto de urgencias, o se va al hospital de urgencias, colapsando un servicio para casos que realmente no son urgentes. Pero ante la imposibilidad de tener una cita a pocos días vista, pues bueno, no es lo recomendable, pero la gente obviamente pues necesita quedarse tranquilo y que puedan atender a su familiar o a quien sea.
Bien, pues yo creo que se ha explicado todos los problemas que están viviendo los usuarios de los centros de salud. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, además de esta denuncia pública, ¿qué van a hacer?
Bueno, de momento hemos puesto de manifiesto una batería de quejas y situaciones que hemos ido recogiendo. Nosotros vamos a volver a convocar el Consejo, como así se ha hecho ya, el del Hospital General, pero que lo hagan también con el de Minalbó, que es donde tenemos, creo yo, el 90 y largos por ciento de la problemática. Y bueno, si seguimos sin tener contestación, lo valoraremos con las asociaciones y también en concreto con las personas que nos han trasladado estos casos, esta casuística, para ver qué acciones podemos o debemos emprender si esta situación se sigue manteniendo en el tiempo, que todo apunta que seguirá siendo así, porque esto solo se soluciona con más personal, con contratación de médicos, con contratación de rastreadores y reforzando la atención primaria, sobre todo para no colapsar los centros hospitalarios. Si esto no sucede así, intentaremos también hablar con la concejala de Sanidad y con el alcalde para ver qué les trasladan desde Salud Pública, porque como con Salud Pública no podemos tener contacto directo, pues nos va a pasar igual que con los colegios, que ha tenido que intervenir el ayuntamiento como mediador. Pues pediremos también esa intermediación, porque ya hemos solicitado en varias ocasiones reunión con la dirección del Hospital de Vinalopó y no hemos tenido contestación. Entonces, pues lo intentaremos por esas vías.
Pues Bernardo Sánchez, muchas gracias por la información.
Muy bien, gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Para la reforma de tu hogar en Giles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Giles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Giles, en Avenida Novelda 129 Elche y en giles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nos quedan todavía dos canciones por poner. La primera, la del gran trovador Joan Manuel Serrat. En la vida, todo es ir.
En la vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no donde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jodo. Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace. Tu
Tuve un hermano que dijo, cuando salí de colores, así cantó sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace, pues que llegó a comprender lo poco que es el saber. Sabe el hombre dónde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Descubre los superprecios en Skey Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skey Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan dos minutos para llegar al final del programa La Glorieta y nosotros ponemos el punto final. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y gracias a Seguridad Social reclamamos la presencia de nuestra compañera Rosa Lucas.
Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de tus niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia. estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha, sino